Jorge Gutiérrez, director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, del Salud de la República. Buen día, ¿cómo está?
Buen día.
A ver, fiebre amarilla, que ya está la lluvia de preguntas de los oyentes. ¿Hay que vacunarse, sí o no? Y si uno quiere, ¿cómo?
Bueno, en principio tenemos que cumplir con el cronograma de vacunas. O sea que ustedes saben que está, por lo menos para nuestra provincia, es obligatoria y gratuita. De manera que eso es lo que estamos pidiendo, en primer lugar, que se cumpla, ¿cierto? Alrededor del año y medio estamos vacunando normalmente. Después, para el resto, todas las personas que no estén vacunadas, también queremos que se vacunen porque esta es un área de alto riesgo. Por esta cuestión de la aparición de casos, tanto en San Pablo como en Minas Gerais, que comenzó en San Pablo en diciembre, y se corrió para Minas Gerais los primeros días de enero, o sea que va entrando un poco hacia Paraná, y Paraná es muy cercano a Misiones. De manera que por eso es que estamos un poco en alerta en este tema. Todos aquellos que hayan recibido una dosis de vacuna ya es suficiente, ya se sabe que la inmunidad es de por vida. Así que aquellos por ahí, si no recuerdan haberse vacunado, sería conveniente que se vacunen. Pero aquellos que recuerden que tengan claro de que se vacunaron, no hace falta que se vacune de vuelta.
¿No es como antes, que varía 10 años?
Bueno, cuando en el 2001 nos vacunamos todos, comenzó con una especie de garantía por parte del laboratorio de 10 años de inmunidad. Y después, en la medida que fue avanzando el tiempo, se extendió el plazo a 30 años. Y ahora se sabe que con una dosis, siempre que uno tenga la seguridad de que se colocó, ¿cierto? Obviamente que lo mejor es tener el carnet, pero ya tiene inmunidad de por vida.
Está bien eso. O sea, yo me apliqué en el 2001, recuerdo. Ya está, no voy. ¿Listo?
Ya está.
Bien. Suficiente. Fantástico. Eso hay que hacer un laburito de memoria, porque por ahí alguno se olvidó. Aquel que nunca se vacunó, ¿qué hace?
La verdad es que no estoy escuchando bien.
No, le decía, aquel que se vacunó ya está, listo, entró. Aquel que nunca se vacunó contra la fiebre amarilla, ¿dónde va? ¿Cómo lo hace, doctor?
Ah, sí. Aquel que no se acuerda o bien que está seguro de que no se colocó la vacuna, lo importante es, ya sabes, por encima del año y medio, por debajo de los 64 años, que se coloque la vacuna. En este caso, tiene que ir a los CAS o al IPS. Lo único que estamos en esta situación, los frascos vienen de multidosis, entonces son por lo menos son 10 dosis por frasco, y lo que no queremos es estar tirando. Una vez que se abre el frasco, pero tenemos alrededor de 3 horas de posibilidad de mantenerlo y de que sirva. Posteriormente ya hay que desechar ese frasco. Entonces, lo que por ahí tenemos dificultades que la gente no quiere entender es la cuestión de que tenemos que organizar, ¿no es cierto? La mayor parte de los CAPS tiene días en los cuales se abren los frascos, digamos, o tratan en general de que haya varias personas que están ocupadas, porque si no, tiene que crear demasiadas dosis. La verdad es que es una picardía, porque no es que haya exceso de dosis. Tenemos las dosis necesarias, más también, pero también si empezamos a abrir para 10 dosis los frascos, y vamos solamente para dos personas, lo que va a pasar es que no va a haber dosis que aguante.
Claro. Entonces, ¿lo recomendable qué sería? Acá. Doctor. Doctor. En un ratito seguimos charlando con el director de epidemiología, Jorge Gutiérrez. Brevísima tanda, dale.
Comercial Néstor, 36 años sirviendo a los misioneros, con muebles, artículos para el hogar y motos. Este mes queremos acompañar a nuestros clientes con ofertas y super descuentos en todos nuestros productos. Planes especiales con tarjeta naranja y 12 cuotas con tarjetas de todos los bancos. Comercial Néstor, una empresa misionera para todos los misioneros.
Oye, para evitar este derroche o esta pérdida, doctor, porque se cortó justo al final de su explicación, ¿qué sería lo sugerible? ¿Cómo lo están armando, tanto en IPS como en los CAPS?
Sí, en general no hay problema, porque tratamos de que se junten dos, por lo menos tres, cuatro personas, digamos, para vacunarlos, ¿cierto? Lo ideal sería tener las 10 personas, digamos, para vacunarse. A veces cuando van grupos familiares, es más fácil, digamos, ¿cierto? Porque son tres, cuatro personas, cinco, y uno lo puede hacer, digamos. Pero habitualmente cuando vienen personas, cada uno por su lado, y a veces hasta viene una sola persona y pide ser vacunada, entonces tenemos esos problemas. En algunos lugares también siempre hay un poquito, se aprovecha la consulta pediátrica para hacerlo, ¿cierto? Tiene que ser también un horario que esté el pediatra, por ejemplo, ¿cierto? O sea que sí. Por ahí hay dificultad en ese sentido. Cada CAPS en eso está liberado para organizar su estrategia, digamos, pero lo que queremos es que la población entienda un poquito que tratamos de no derrachar las dosis.
O sea, nosotros lo que podemos aportar como estrategia personal es decir, bueno, vamos en grupo, vamos la familia.
Por ejemplo, ¿cierto? O bien porque averiguar en el CAP qué día se puede ir, entonces ir para ese día. Pero digamos, en definitiva es no enojarse por la cuestión de que si uno va solo, que probablemente entender la situación de 9-12 más que hay que tirar.
Claro. Sí, en el CAP de Itambé Mini, porque he visto, hay un día y una hora puntuales, que creo que es una vez por semana, entonces ahí sí se amontonan y aprovechan y vacunan.
Sí, bueno, eso es lo más, digamos, lo más criterioso para hacer. Muchas veces hay algunos CAP que no se pueden hacer eso, y por eso es que no hemos uniformado esa cuestión de que sea solamente un día de colocar la vacuna.
Está bien. Bueno, entonces, lo bueno es hacerlo, vacunarse, pero tener en cuenta de que quien ya se aplicó, ya está, ¿no?
Está bien, sí. Yo quiero mencionar una situación por ahí de que desde Nación en algún momento se establecía que, por ejemplo, que aquellas personas que van de viaje a la costa y recomendaban por ahí no vacunarse por la cuestión de que esa área no es de riesgo, no es para nosotros. Porque, por ejemplo, es alguien del sur que vaya a la costa, que probablemente ni en la costa haya a lo mejor demasiado riesgo, ¿cierto? Los lugares de Nópolis y compañía que nosotros por ahí vamos, y que en su lugar no haya Aedes, entonces digamos que no es necesario que se vacune. Nosotros no es esa la situación por la cual pedimos vacunar, nosotros es una cuestión directa. Corrientes y Misiones tienen en su calendario, digamos como obligatorio y gratuito, la posibilidad de vacunarse contra fiebre amarilla, pero es una cuestión de proximidad al Brasil, a los lugares donde sí hay brotes en este momento. Entonces, no es la misma situación, digamos que cuando se habla de Nación, se habla para todo el país, digamos, y no todo el país está en las mismas condiciones de riesgo que nosotros.
Está bien que lo aclare porque surgió un comunicado de Nación donde decía que no había que vacunarse.
Sí, pero no está referido a nosotros. Sí. Nosotros, desde el Ministerio, el consejo de vacunarse por una cuestión de proximidad al área de riesgo, digamos. Nosotros, si empieza usted a ver cómo en general se ha movido fiebre amarilla, sobre todo cuando el foco es Brasil, no así cuando es Bolivia, obviamente, o otros lugares, somos los de mayor riesgo, obviamente. Claro.
Está bien. Bueno, ¿algo más del tema fiebre amarilla? ¿Así pasamos a dengue o acá estamos?
No, esta cuestión de vacunarse y la cuestión de que es una vez que uno se vacunó una vez, ya no necesita vacunarse de vuelta.
Está bien. Y dar una pasadita por el CAP si se puede y ver, coordinar y preguntar. Está bien.
Exactamente.
Bueno, ¿por qué tenemos menos dengue?
Bueno, son varias cosas que confluyen para esta situación que por ahora, digamos, nos está dejando un poquito de tranquilidad, ¿cierto? Pero en realidad, primero es la cuestión de no bajar los brazos, ¿cierto? La fecha de iniciación del incremento de casos de dengue o de sospechosos de febriles es a partir de mediados de febrero. Eso fue lo histórico. O sea que nosotros todavía estamos en una época de que podrían llegar a empezar a aparecer más casos, por un lado. Por otro lado, el brote, que fue uno de los más intensos y más difíciles, que fue el del año pasado, comenzó ya en diciembre anterior. O sea que para esta época nosotros ya teníamos gran cantidad. Por supuesto estamos muchísimo mejor, pero tenemos que cuidarnos porque es una cuestión que es cíclica. Así como tuvimos el año pasado y se trabajó muchísimo en Posadas, en Iguazú, en El Dorado, en Oberá, en todos esos lugares, en las grandes ciudades, ¿cierto? Y después en los municipios más chicos estuve trabajando mucho, ¿cierto? En elemento ambiental y dirección de vectores estuvo yendo y capacitando a mucha gente. Es lógico, no se puede llegar a tanta intensidad ni tanta aparición de casos, ¿cierto? Seguramente iba a bajar. Pero por otro lado también se trabajó mucho y es lógico que estemos en este momento con menor cantidad de casos. De todos modos, estamos esperando que puedan llegar a aumentar más casos a partir de mediados de febrero, así que hay que estar atentos.
Uh-huh. A ver, el hecho de que no se registren casos puede generar una relajación, y esto es normal, digamos, es esperable. ¿Cómo evitar que esa relajación no conspire?
Sí, tiene de bueno que en general las dos partes que nos interesan están advertidas y están respondiendo. Uh-huh. Primero la gente. La gente cuando está con un síndrome febril, o sea, está con fiebre y con uh-huh. dolor de cuerpo y más o menos casi todos conocemos ya los síntomas, se ha difundido mucho, la gente consulta, ¿cierto? Eso es muy importante.
Sí.
Y por otro lado, también los profesionales están con una alta un alto índice de sospecha, de manera que nosotros tenemos más de 400 casos desde diciembre a la fecha como sospechosos y descartados, ¿cierto? O sea que está la sospecha. Obviamente que estos que están descartados, uno no los publica, digamos, ¿cierto? Porque en realidad como consulta no es relevante. Realmente lo que sí publica es aquellos que son positivos. Uh-huh. Pero en general está bueno que la gente consulte, en principio, ¿cierto? La consulta médica es fundamental. Y por otro lado, también que los uh-huh. médicos sospechen, pidan los análisis de laboratorio y se hagan los bloqueos, cosa que se está haciendo todo el tiempo, y los análisis de laboratorio todos están uh-huh. viniendo negativos, ¿cierto? Salvo esos 10 casos que hemos mencionado hasta ahora, que son dos ya confirmados, que son con DEN1, uno en Posada y otro en Dorado, y otros 8 uh-huh. que tienen antígeno uh-huh. positivo, que son casi todos de Posada.
Está bien. Nos pregunta un oyente, y esto está peor porque yo me había olvidado, ¿qué pasa con la vacunación de HPV a los varoncitos? Que me parece que este año es obligatoria y estamos medio ahí en el aire, creo yo. No sé si es obligatorio.
Sí, efectivamente ha comenzado a vacunarse, y es interesante la pregunta por este tema. Es a los que cumplan 11 años este año. Quiere uh-huh. decir, por ejemplo, de que si alguien va a cumplir en noviembre, ya se puede vacunar igual, porque si como son dos dosis, no vamos a perder por ahí la segunda dosis, uh-huh. para que sea dentro de este año. Entonces, los que cumplan, ya te digo, 11 años en el transcurso del año, ya pueden vacunar incluso ahora, uh-huh. aunque tengan 10.
Uh-huh. Está bien. Y son dos dosis, ¿correcto?
Pues son dos dosis.
En las chicas, sí. En las nenas son tres dosis, ¿no?
Sí, efectivamente. Pero eso también está en revisión. Uh-huh. Porque ya cuando empieza, hay un efecto rebaño, que cuando empiezan, son dos dosis en general, digamos, pero cuando empieza a hacerse masiva la vacunación, generalmente se quedan en dos.
Sí, es un tema también, ¿no? La vacunación a la edad preadolescente o adolescente, porque el pibe ya deja de ir al pediatra y todavía no va al clínico. Están ahí.
Sí, pero me parece que esto va a ayudar mucho, esta cuestión, uh-huh. porque también si no queda muy muy focalizado en las nenas, digamos, y también sacamos la parte masculina del, uh-huh. de la enfermedad, ¿cierto? Entonces, yo creo que este ha sido un paso interesante.
Sí. Sí, además desde el punto de vista de lo sociocultural, es importante saber por qué nos vacunamos los varones contra el HPV de las mujeres, ¿no? Porque de alguna forma somos generadores.
Sí, así es. Pero me parece que esto ayuda un poquito a la prevención que tiene que decir, digamos que es como quien lo va a sufrir probablemente sea la mujer después. Claro. Quitamos al hombre como componente también de la aparición de la enfermedad, ¿cierto? Claro. Es muy interesante, digo que está uh-huh. bueno como hemos avanzado en eso.
Le hago una última pregunta. Hemos visto publicadas fotos de usted y del doctor Cecino de Atención Primaria en comunidades guaraníes. ¿Qué laburo están haciendo allí con esas comunidades?
Sí, el trabajo corresponde al control que se hace regularmente de toda la población pediátrica de distintas comunidades, ¿cierto? En este caso fueron 10 aldeas, ¿cierto? Las cuales un grupo le tocó ir a 3 aldeas de para el control de talla, peso, vacuna, este, también esto HPV, ya estuvimos vacunando varoncitos y nenas, de la población del área de San Ignacio, digamos. Esto se hace regularmente, y más allá de los controles que se hacen clínicos y los CAP cercanos a las distintas aldeas, nosotros fuimos a hacer una cosa que se hace regularmente en estos lugares, para programas nacionales también.
¿Y cuál es el resultado de peso y talla de los chiquitos guaraníes?
Bueno, en general de los controles anteriores, ¿cierto? Esto se está evaluando, porque ustedes saben que se hacen unas planillas Excel, y a su vez estaban evaluando con controles anteriores de cada uno de ellos. Dos o tres cosas son interesantes, ¿cierto? Digamos que la población de las aldeas ya está acostumbrada a que se los vaya a controlar, de manera que mandan a los chiquitos, ya ellos vienen con la libreta sanitaria, ¿cierto? La verdad que es bastante llamativo, porque vienen los chiquitos con la libreta bajo el brazo. Y ahí se coloca también todos los controles, y lo que se ha visto en general es que ha habido una mejoría, ¿cierto? También en la cuestión de las patologías, ¿cierto? Esos chicos tienen también sufren bastante problemas de piel y problemas respiratorios, y ya lo que hemos visto es que están mucho mejor que controles anteriores. La verdad que estuvo bueno en el sentido lo que se pudo ver en cuanto a la salud de la población.
Gracias, doctor Gutiérrez, que tenga buen fin de semana.
Bueno, igualmente para ustedes.
Hasta luego. El director de Epidemiología, el repaso breve. Si te aplicaste, José, ¿te aplicaste la antimalérica vos? Listo, ya está. Ya está, olvídate. No te aplicaste o no te acordás. Pasá por el CAPS y averiguá. Che, ¿acá cuándo vacuno? No, si vienen cinco te dicen al toque. Bueno, listo. O si no, día y hora. Porque explicaba Gutiérrez que abrís el coso donde están las vacunas y si hay uno, tiene 3 horas de vigencia. Eso. Después tenés que deshacerte. Es una picardía deshacerse de vacunas. Porque fue uno. Entonces va uno y se enoja porque no. Bueno, o bancarse el horario que nos dicen ahí, o juntar gente, que eso, vamos nosotros, vamos los vecinos, vamos los de la radio y nos vacunamos. Y después tener en cuenta, esto es comunicacionalmente interesante, y por ahí es un error que viene bien corregirlo para nosotros, y además que lo corrija Salud Pública de la Nación. Cuando Salud Pública de la Nación dice no hay que vacunarse contra la fiebre amarilla, bla, 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 no nos incluye. Nosotros sí debemos vacunarnos contra la fiebre amarilla, es una medida de profilaxis de frontera que siempre existió entre nosotros, especialmente por cruzar a Brasil, y la información puntual para nosotros la tenemos que manejar desde los Ministerios de Salud Pública de Misiones y de Corrientes. Acordate además, por último, que a tu gurisito de 10 y 11 años, varoncito, tenés que vacunarlo contra el HPV, o sea, contra el cáncer del cuello uterino de las damas.
En el norte, en el centro, en el sur, en la costa del Uruguay, en Posadas, en toda la provincia, todas las noticias. Planta Alimentos es un programa de distribución de plantines de la Secretaría de Estado de Agricultura Familiar que propone...